La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, Gustavo López en los micrófonos, y agradezco la colaboración, la atención que siempre nos ha brindado de Repet, Monse Orozco, César Hernández, Andrea Mateos, Inés La Judita Anzar. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan para hacer posible La Luciérnaga, este programa del Sindicato de Académicos. El día de hoy tenemos una invitación muy interesante. Vamos a platicar con el maestro Felipe Ponce Barajas. Eres académico del Centro Universitario del Sur, con una trayectoria muy particular. Ya lo verá. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Gustavo. Un placer estar en este programa maravilloso.
Un gusto platicar contigo, Felipe, por todo lo que conocemos de ti desde tu formación, pero particularmente por lo que estás haciendo ahorita. Vamos haciendo un recuento. ¿Qué te parece? Tú eres egresado de la carrera de Filosofía y Letras.
Así es. Salí de Filosofía y Letras en el año 97, en la década de los 90. Entré ahí en el 92, en una época de mi juventud,
tiernito. Y convulsa, ¿no? Una época convulsa.
Convulsa, perdón. Con muchos cambios y transformaciones en el país, cambios políticos, en fin. Y bueno, entré como todo jovencito en su momento, con la intención de abocarme a los estudios. Finalmente las letras era algo que sí había ya encontrado como mi vocación. Suelo contar la anécdota de que estaba yo en la fila, ahí en el piso menos uno, en aquel entonces, para entregar los papeles definitivos para la licenciatura, un semestre antes de ingresar finalmente a Letras, pero yo iba para la carrera de turismo, porque profesionalmente yo había trabajado en restaurantes, me encantaba el tema del servicio y quería especializarme en esos asuntos. Pero justo al llegar a la ventanilla, atrás de la última persona, decidí salirme de la fila y volver a hacer los trámites para ingresar justamente a Letras, que era lo que me había fascinado casi desde siempre. No fui un lector muy precoz, porque no había muchos libros en casa, pero ya cuando hubo maestros muy cercanos que me recomendaron lecturas, que empecé a conocer ese mundo, me fui decantando realmente por esa opción, al grado de que en cierto momento pensé que pudiera ser mi opción vital, ¿no?
Y lo fue,
y finalmente lo ha sido hasta uh-huh. el momento, uh-huh. a menos que cambien las cosas en estos años, pero no creo.
Bueno, la pasión la trae no arraigada, ¿no? Difícilmente sí. se puede ir ese asunto.
Si a lo mejor doy un viraje en los próximos años de mi vida, seguramente será en algo relacionado con los libros o con la literatura, definitivamente.
Dicen que los que leen son gente completa, eso dicen. ¿Tú qué opinas?
Bueno, sí, en cierto sentido, quizá no completa, pero con la tendencia a completarse personalmente y a completar el mundo. Nuestra realidad nos ayuda mucho la lectura a ser, no digo mejores, pero por lo menos a ver las cuestiones de la vida y a nosotros mismos desde otros ángulos, desde otras perspectivas, con la mirada de los otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, los personajes, los escritores, las opiniones de otras personas. Eso siempre entra en función con nuestras propias experiencias, y yo creo que se logran ligeras transformaciones, cambios, que yo creo que con el paso del tiempo pueden ser muy importantes en las personas y, por supuesto, quizá también en los colectivos, ¿no?
Definitivamente. Oye, Felipe, tú das clase en el Centro Universitario del Sur.
Así es. Ahí
en Ciudad Guzmán, de una materia que llama mucho la atención porque pocos la conocemos y desde luego muy pocos la abordamos, ¿no? Y hablamos de la materia de ¿qué? ¿Diseño editorial?
Sí, doy dos, es diseño editorial y diseño editorial y multimedia para los alumnos de la carrera de letras del Centro Universitario del Sur. Sí, es una materia, ese par de materias son muy interesantes porque nos permiten adentrarnos, aunque sea brevemente, en un solo curso, en el mundo del libro. Básicamente en la en el diseño y en la elaboración del objeto material de un libro, con todas las materias correlacionadas. Digamos que el alumno abre, digamos, como una brecha con esa materia que después puede extender hacia un campo muy, muy amplio. Y bueno, la de diseño editorial da como resultado tener un libro como producto final, un libro físico y un libro electrónico, y diseño editorial y multimedia, una revista bien diseñada, preparada para impresión o también digital.
¿Eso tienen que hacer tus muchachos cuando terminan el curso?
Sí, sí. De hecho es...
¿Y es un solo curso?
Es un solo curso, sí, pero todo lo hacemos de manera práctica. Por suerte en el Centro Universitario del Sur hay un laboratorio estupendo, un laboratorio de periodismo.
Ah, qué bien.
Allí damos esa materia, es decir, los alumnos no están en el mesabanco, están frente a una computadora con los programas de edición. Entonces, desde el primer momento, desde la primera hora del curso, la clase es totalmente práctica. Y estamos practicando, estamos haciendo libros de inmediato. Es decir, ellos están ahí trabajando, conociendo los pormenores de la tipografía, planifica la edición de un libro, desde escoger el tamaño basado en el tema del papel, las medidas del papel, los márgenes, las tipografías, toda la terminología de los libros, cómo se diagrama, cómo se hacen estilos, digamos todo esos pormenores hasta llegar a una cubierta que le va a dar esa presentación muy apropiada a nuestra publicación. Y una vez terminado, digamos, los pasos para hacer un libro impreso, pasamos a convertirlo en una obra electrónica, que ellos se encargarán de distribuir con las plataformas electrónicas actuales.
¿Que no es el simple PDF?
No, es... un PDF, yo ya les puedo decir a todos nuestros compañeros académicos que un PDF es, digamos, una tablilla cuneiforme. Para
valga la expresión, amigos,
para ponernos como en sintonía comparado con nuestro libro impreso actual. O sea, así de viejo es y así ya de inadecuado para la lectura. No, el libro electrónico actualmente, desde hace muchos años, es un libro que podemos denominar EPUB en español, EPUB digamos con la terminación en inglés o con la pronunciación en inglés, EPUB, que significa Electronic Publication. Y es un formato universal, estandarizado, que permite que el texto, el contenido del libro, se adecue perfectamente a cualquier dispositivo de lectura. Sea un teléfono celular, una tableta e-reader para lectura exclusiva de libros electrónicos, una tableta común y corriente para ver cualquier información, la pantalla de una computadora, una laptop, incluso una televisión o cualquier pantalla, digamos, modificable o móvil. Se adapta la tipografía, las letras, el contenido, se adapta como si fuera, voy a decir la expresión, algo líquido. Uh-huh. Y se puede modificar tanto el tamaño como la tipografía al gusto del lector, para que la experiencia de lectura sea lo más positiva y lo más adecuada a los gustos y usos.
Disfrutable, ¿no?
Disfrutable, uh-huh. Sí, para el lector, ¿sí? El PDF, al contrario, no es rígido, por eso decía yo que era parecía una tablilla cuneiforme. Es rígido, duro, voy a rizar el rizo, quebradizo, en el sentido de que pues no se puede acomodar. Si uno quiere leer un PDF en un libro electrónico, es una tarea complicadita, uh-huh. Porque ahí está uno con los deditos
moviéndole,
haciendo el zoom, uh-huh. Ampliando y acercándonos, luego se mueve y no sabemos finalmente cómo. O sea, es una lectura tortuosa, ¿no?
Bueno, amigos, ustedes se preguntarán por qué Felipe Ponce habla en este tenor de la publicación electrónica. Bueno, pues porque es un experto en la materia, está dando la materia en el CUSUR y nos está sorprendiendo con este tipo de comentarios, porque bueno, nos ilustra y nos hace entender mejor este mundo de la publicación. en donde Felipe lleva a sus alumnos a la publicación de un libro, de una revista, no sí. es cosa fácil, además en un curso.
No, y me siento muy contento porque ellos se estimulan mucho al ver el trabajo de su de su semestre, al verlo publicado en plataformas como Amazon.
Dicen que es el primer hijo de uno, ¿no? Que es como un hijo.
Claro, y ellos se entusiasman. Ellos suelen publicar sus propios escritos, sus compilaciones de sus trabajos de la licenciatura, antologías que hacen de sus propios compañeros. Es decir, ellos empiezan a ejercitar justamente una labor editorial, no solamente en la gestión de la física de las obras, sino en toda la concepción, digamos, de planeación de una publicación. Y es altamente gratificante, por supuesto, para mí como profesor, por supuesto, pero creo que muchísimo más para los alumnos ver los resultados. Y he visto trabajos realmente notables.
Pues muy interesante. Además, CUFUR es un centro universitario muy movido en el ambiente literario. Bueno, sí. Valga la herencia de Juan José Arreola, Clemente Orozco y algunos amigos que tenemos por ahí, Ricardo Sigala, por ejemplo. Una persona activísima en la materia de publicación, en el periodismo cultural. Los muchachos se involucran con esos procesos. ¿Qué pasa en CUFUR?
Es un polo de desarrollo cultural importantísimo, Ciudad Guzmán. Digamos que toda la región del sur de Jalisco, Sayula, Ciudad Guzmán, son entidades, ciudades que han aportado mucho a la cultura de Jalisco y del país. Y bueno, sí, particularmente Ciudad Guzmán con el Centro Universitario ya vino a darle una formalidad extraordinaria, y justamente con la creación de la licenciatura de letras en el CUFUR renovó y le dio un carácter muy profesional, muy sólido a lo que ya existía, por supuesto. Digamos que ahora ya, más allá de que la literatura sea vista como un hobby, como un pasatiempo, de pronto en un cierto sentido como una ocupación de a lo mejor de las élites económicas o de muchachos vagos que sin oficio ni beneficio, como suele de pronto decirse, todavía, no, el CUFUR ya vino a darle el carácter formal universitario a esa actividad de la cultura, de la creatividad, que es la literatura, y además el carácter de pues un área de investigación formal, de creación de conocimiento y de investigación de la propia literatura. Entonces, sí vino a abonar muy positivamente en la profesionalización de esta área.
Yo podría decir que está fortaleciendo la tradición de Ciudad Guzmán.
Sí, sin duda viene a sumarse a esa gran tradición de tiempo A.
Bueno, amigos, pues estamos aquí en la Luciérnaga platicando con el maestro Felipe Ponce Barajas, académico del Centro Universitario del Sur. Aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Felipe Ponce Barajas, académico del Centro Universitario del Sur. Felipe, pues qué maravilla que estés trabajando esta materia, que uno no se imagina que se cursa. Se imagina uno de los muchachos de letras leyendo, corrigiendo, haciendo estilo, casi casi como filósofos, ¿no?
Sí, un poco.
Pero me estás hablando de un trabajo muy práctico.
Es verdad. En mi tiempo no existía, por ejemplo, esta especialización. Y ahora veo los programas de la licenciatura y tienden justamente a especializar a los estudiantes de letras, y me parece muy positivo. Es decir, porque aparte de los conocimientos teóricos, de la capacidad de discernimiento, de lectura, de comprensión, etcétera, y de escritura, pues también hay una, digamos, se está enseñando, digamos, un oficio tal cual. No, yo lo digo de este modo, a pesar de que estemos en una licenciatura, digamos, finalmente se enseña un oficio, que es el de la edición, que aunque estamos hablando ya de bytes y de computadoras, programas de diseño, cosas muy especializadas, en esencia tiene conocimientos que se recogen incluso desde la Edad Media y que pasan por las enseñanzas de Gutenberg, todo el siglo XVI, XVIII, etcétera, y son particularidades, singularidades que un buen diseñador tipográfico con estudios de letras debe saber y debe aplicar.
Bueno, amigos, tal vez ustedes se hayan topado alguna ocasión, se hayan encontrado con alguna publicación que produce nuestro amigo Felipe, porque han de saber ustedes que él fundó una editorial. Bueno, a la fecha van tres, pero es fundador de la editorial Arlequín. ¿Hace cuánto tiempo? No, no, ahora te lo vamos a preguntar. Pero además, después de ello surgió Página 6, y yo recuerdo Página 6 porque alguien llegó a un centro escolar donde yo trabajaba, de educación media básica, a presentar Página 6, ¿no? Para poner Página 6. Y yo le dije, no, yo tengo un buen amigo, se llama Felipe Ponce. Y luego, recientemente, una nueva editorial con un sello muy particular, una característica particular. Vamos empezando por Arlequín. ¿Hace cuánto fundaste, o por qué te dedicaste a esto de las publicaciones?
Bueno, fue natural. Cuando estaba estudiando letras, fue natural que nos reuniéramos con muchos colegas, con amigos, y que quisiéramos publicar de manera formal nuestros propios escritos y los escritos de otros colegas, otros amigos. Y más que ir, tocar puertas y solicitar audiencia para presentar proyectos, a nosotros se nos ocurrió, bueno, pues vamos haciéndolo por nosotros mismos, ¿no? Y montamos una editorial. Hicimos al principio una cooperativa, una serie de amigos que convivíamos en ese momento, una especie de cooperativa, y le empezamos a publicar. O sea, dábamos una lanita cada mes y de pronto publicábamos una obra, ¿no? Y así fue funcionando. Ese modelo se agotó muy rápidamente. Después le dimos un carácter más formal. Fuimos aprendiendo a emprender. No sabíamos nada. Digo, yo no tenía familia de emprendedores o de personas que me dijeran hazle así o de este modo o de este otro, sino que fuimos viendo, ensayando, probando. Y al final de cuentas, hicimos la editorial con un modelo ya más empresarial. Y a la par iba creciendo la editorial en número de publicaciones. Empezamos a publicarnos, como decía, a nosotros mismos, después a otros colegas, después a nuestros maestros, después a otras personas externas, a otros poetas, narradores, nacionales, después extranjeros, y así ha ido creciendo, ¿no?
¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezó ese asunto?
Estamos hablando del año 94, 1994. En Guadalajara.
Eras todavía estudiante, creo.
Yo era estudiante de letras todavía. Ajá. Y en ese momento se fundó la editorial y empezó a adquirir cierta relevancia. ¿Por qué? Porque se presentó ya como una editorial con una clara identidad, con una clara idea de establecer un catálogo. Y bueno, sobrevivió a los 3, 4 o 5 publicaciones, que es el promedio de sobrevivencia, digamos, de revistas y de editoriales, que no llegan al cuarto o al quinto número. Nosotros en la actualidad te puedo decir que ya hemos publicado más de 200 títulos en físico, más de 100 libros electrónicos y una veintena de audiolibros,
¿no? ¿También audiolibros?
También audiolibros, sí.
Platícanos de Arlequín. ¿Cuándo nace Arlequín?
Bueno, Arlequín es justamente lo que acabo de mencionar, en el 94.
¿Ese era el colectivo?
Sí. Arlequín nació de forma colectiva. Ajá. Se fue transformando. Ahora es una empresa privada. Ya la dirigen solamente los socios, es mi esposa y yo, Elizabeth Alvarado y yo, somos los codirectores de la empresa. Esto sucedió más o menos en 2007. Entonces llevamos ya 13, 14 años al frente de la editorial con ese nuevo modelo. Y bueno, la editorial ha ido creciendo, como te decía, tanto en publicaciones como en modelo y forma de ser. No ha tenido una idea lineal. Es, digamos, si alguien se dedicara como a investigar todo este proceso, pues se dará cuenta que fue un proceso también de aprendizaje, ¿no? En el que, bueno, la editorial pues ya se ha proyectado y ha crecido ampliamente. Una de las factores importantes bueno, primero el privilegio de tener buenos lectores y la ayuda de los lectores y de adherentes y amigos de la editorial, nuestros propios maestros que en su momento fueron muy, muy generosos con nosotros para darnos sus publicaciones, como ya decía, los lectores, los apoyos que hemos recibido a nivel federal en algunos momentos, y por supuesto la presencia en correspondencia con la Feria del Libro Internacional, que nos ha permitido realmente crecer e internacionalizar la, la actividad, ¿no?
¿Has tenido publicaciones locales, universitarias, desde luego? ¿Alguien les llama endogámicas? Yo digo que malamente, pero bueno, ¿has tenido publicaciones universitarias?
Sí.
¿Del Estado a nivel nacional? Sí. ¿Y has tenido también publicaciones internacionales?
Sí. Sí, en la editorial, a ver, en la editorial han publicado, digamos, en el ámbito universitario, profesores universitarios que nos han propuesto sus obras. Aquí no creo que sea endogámico en ningún sentido, puesto que nuestra entidad es una entidad particular que hace una extensión, una labor de extensión y de difusión amplia, y máxima ahora que contamos con la distribución de los libros en forma, en formatos electrónicos, que no solamente están en una plataforma, sino que están en todas las plataformas conocidas, y no solamente bajo un modelo de negocio, sino en bibliotecas, en servicios en streaming, es decir, por suscripción o en venta y descarga. Entonces sí, hemos publicado varios académicos, hemos publicado algunas obras que estaban, por ejemplo, descatalogadas, en el sentido de que se había agotado la primera edición. Hacemos una segunda edición con las reformas necesarias y la volvemos a lanzar al mercado. Hemos publicado, sí, autores y académicos nacionales también e internacionales.
Tengo entendido que tienes una colección muy importante que has publicado. Yo recuerdo que era Cusur o Cunorte, o los dos.
No, mira, sí publicamos, ¿sabes? Hay una serie de libros que publicó Arlequín en colaboración con el CUSEA, con el INESER, que es una serie de libros que han aparecido allí. Hemos hecho también coediciones con Cusur, también hemos publicado ahí académicos. Hemos recibido algún apoyo o algún convenio de coedición con algunas entidades de la Universidad de Guadalajara. Cuando se dan esta posibilidad de unir esfuerzos, digamos que los resultados siempre han sido muy positivos, ¿sí? Y estamos muy, digamos, receptivos a las nuevas propuestas que puedan surgir, por supuesto.
¿Has publicado también para el Centro de Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias Sociales, aquí en Guadalajara?
Aquí, sobre todo, fíjate que hemos puesto a nuestros servicios, digamos, o nuestros conocimientos al servicio del Centro Universitario. Más bien, hemos ofrecido esos servicios a través de otra de nuestras editoriales, que es Editorial Página 6, sobre todo ahí.
¿Qué hace Página 6? ¿Cuándo surge Página 6 y qué hace?
Página 6 surgió en 2009, justo después de que, digamos, Arlequín cobrara mayor relevancia y de que nos solicitaran muchos servicios editoriales por Arlequín, pero que creaban cierta confusión. Es decir, en Arlequín hay un catálogo definido, sobre todo literario y temas, digamos, de interés académico, como filosofía, sociología, ensayos de corte de investigación, y a veces personas que querían que hiciéramos su libro creían que se iba a publicar en Arlequín, pero solamente querían el proceso de edición. Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de crear un nuevo sello muy versátil que pudiera satisfacer esas necesidades sin que implicara la publicación o en la editorial, que digamos, literaria, ¿sí?
A ver, amplíenos ese punto. Solamente querían la impresión, pero ¿eso quiere decir que no hay un sello editorial? ¿No querían sello editorial? ¿Cómo
no,
está el asunto?
Hay entidades que no, que ellos incluso tienen sus sellos editoriales, por ejemplo, como la propia Universidad de Guadalajara, que solamente nos manda a hacer una corrección, o un diseño de cubierta, o una exportación como libro electrónico. o particulares que querían alguno de estos procesos, pero que de pronto decían, ah, pero me lo vas a publicar en Arlequín. Le decíamos, no, es solamente un servicio editorial que le voy a prestar. Ah, bien. Entonces necesitábamos crear un sello distinto para diferenciar muy claramente de lo que estábamos hablando. Por eso se creó Página 6.
O sea, si yo voy a Arlequín y solicito la publicación de mi libro en materia deportiva, en medicina deportiva, quiero que lo publique Arlequín. Entonces Arlequín cuida su sello, cuida su imagen.
Sí, probablemente Arlequín te diría, Gustavo, no, porque nosotros no tenemos colecciones de esa naturaleza. Pero tenemos Página 6, la alternativa de Página 6, donde sí te podemos hacer tu libro, con mucho gusto.
Interesante, o sea, abrieron la posibilidad a esa tendencia que se empezaba a presentar.
Sí, porque además hay que decir una cosa, en Arlequín es una editorial que nosotros seleccionamos muy cuidadosamente lo que publicamos. No en una, que no se entienda esto como una exclusión, sino que vigilamos que los temas, sobre todo en el ámbito estrictamente literario, sean los que más nos interesan, ¿sí? Porque alguien puede decir, oye, ¿cuánto cuesta publicar en Arlequín? De hecho, esa pregunta me lo han dicho.
Es muy frecuente, ¿no?
Sí. Uh-huh. No, bueno, les digo, no cuesta nada. Ah, bien, entonces te mando ahorita mis textos, mira, tengo este libro. Sí, pero, claro, no cuesta nada, pero lo vamos a seleccionar nosotros. Nosotros vamos a invertir en la publicación de la obra, pero solo en aquellas que nos interesen mucho, nos gusten. Allí nosotros invertimos nuestro dinero en ese tipo de obras. En cambio, en Página 6 es una empresa de servicios. Es decir, allí se cobra todo lo que se hace. En Arlequín uh-huh. podemos no cobrar, ¿sí? O sea, nos publicamos lo que nos interese, claramente. Hay otros libros que, claro, necesitamos el apoyo de las entidades para poderlos publicar. Ya sea que su naturaleza, como libros, exige un trabajo editorial muy complejo, que tú sabes que no es lo mismo de pronto corregir una novela a un libro de ensayos o múltiples referencias que hay que corroborar perfectamente, bibliografías, etcétera, o que su edición tenga unos requerimientos que nosotros no podemos cumplir, como ya sea un tiraje muy específico, etcétera. Bueno, ahí requerimos el apoyo institucional, sin duda.
Bueno, amigos, estamos platicando con Felipe Ponce. Barajas, dice Andrea, el maestro Felipe Ponce, él es académico del Centro Universitario del Sur y nos está platicando sobre toda la riqueza que hay en la publicación y en la edición del libro universitario y no universitario. Vamos a un corte y regresamos, estamos aquí en la Luciérnaga.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bienvenidos una vez más a este espacio, el quinto programa de la primera temporada de esta mesa de organización, que justo hoy con esta emisión culmina. Emisión que abre el diálogo a la comunidad académica para enterarnos del día a día y sobre todo para saber cómo es que se están organizando. Tendremos un acercamiento a diferentes perspectivas sobre la experiencia del trabajo que se lleva a cabo y todo lo que esto implica. Quizás encontraremos soluciones y, lo más importante, vamos a compartir, justo como comunidad académica, cómo es que, bajo esta circunstancia general en la que vivimos, las particularidades enriquecen a la práctica. Para esto, nos acompaña el maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio, secretario de Organización del Comité Ejecutivo del Estado-UDG. También nos acompaña el maestro Felipe de Jesús Moreno Mendoza, quien es secretario delegacional de la Escuela Preparatoria Regional de Sayula. Y también, por último y no menos importante, nos acompaña la maestra Rosa Elena Gómez Sánchez, secretaria delegacional de la Escuela Preparatoria Regional de Cocula. Para poder abrir este diálogo, comenzar con esta mesa de organización, quisiera justamente que primero nos compartieran qué es para ustedes organización y por qué o para qué creen que deben organizarse los profesores. Hablándonos de la importancia de esto, voy a ceder el micrófono a Octavio quien nos va a hacer el favor de explicarnos este asunto. Octavio, bienvenido.
Muchísimas gracias, Vicky, Felipe, Roselena, Irán, que nos acompaña para hacer esto posible. Para mí, quisiera iniciar diciendo lo que significa esta mesa de organización. La verdad es que ha sido una satisfacción enorme poder realizar una mesa en donde podamos tener a los compañeros que son miembros de nuestra asamblea, que viven el día a día la representación sindical en medio de una pandemia. Es decir, nos tocó de un día para otro ser profesores frente al grupo y al día siguiente teníamos que ingeniárnoslas para dar clases a través de medios virtuales, clases a distancia, clases no presenciales, sin sistemas adaptados, hay que decirlo, con todas las ganas del mundo. A ninguno y a ninguna le temblaron las corvas para que esto fuera posible. La Universidad de Guadalajara hizo todo lo que estaba en sus manos, bueno, con un convenio con Google, por ahí echamos mano de plataformas alternativas, ¿no? Como el Zoom, pero también transgredió la línea de lo personal, ¿no? Digo, hasta lo que se muestra en cámara y pues no tener horarios de trabajo para contestar mensajes de WhatsApp y andar correteando ahí a los chicos y las chicas para que se conecten, participen y todo lo demás. Todas esas historias las hemos tenido aquí, las hemos escuchado en la mesa de organización que hoy llega al último programa de su primera temporada. Me llena de gusto porque es el más claro ejemplo de lo que puede hacer un sindicato con sus representantes y por lo que los representantes hacen con sus agremiados. Es un programa con el que fácilmente se puede identificar la comunidad académica y eso es lo que queremos, que haya una identificación y que tengamos puentes de comunicación.
También la maestra Roselena nos diera sus impresiones sobre esta importancia de organización en este contexto de pandemia del que nos habla.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días a todos. Pues en una organización debe de haber personas que compartan obviamente ideas y objetivos en común. Al final van a obtener ciertos beneficios o resultados y en este caso muy en especial pues son en beneficio tanto de maestros de la comunidad académica, de la comunidad universitaria, pero también de los alumnos que al final pues son nuestro pues nuestro fin. Cada una de estas organizaciones tiene que tener muy en claro hacia dónde vamos y en tiempo de pandemia no es menos importante. La organización ahora se ha hecho mucho a distancia, se ha recurrido a todos los medios electrónicos, tecnológicos posibles y la cercanía y la comunicación deben de ser muy, muy importantes para esto, ¿no? No es lo mismo estar de forma presencial a estar en situaciones muy diferentes, porque no solamente es ponerse de acuerdo en un horario o en una plataforma, es todo lo que lleva alrededor el maestro en cuestión de familia, en cuestión de situaciones, muchas veces de enfermedad dentro de sus propias casas, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta por la empatía que tiene que haber, sobre todo de nosotros como delegados y como sindicato.
Exacto. Ya lo mencionaba Octavio también, ¿no? La cuestión de los horarios o la falta de la delimitación de estos. Cuando pasamos de un día a otro esto, pues había cosas que no consideramos. No quisiera seguir sin que antes el maestro Felipe nos compartiera justo también la impresión que tiene referente a esto. Maestro Felipe, por favor.
Ok, gracias. Hola a todos. Gracias también por la invitación. Bueno, yo además pienso que esto de la organización ha sido un reto para todos los docentes y los alumnos, porque tenemos que buscar nuevas estrategias para poder llegar a ellos. ¿Sí? De repente fue algo nuevo y todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Y además, el saber organizarnos, pues se nos ha permitido a crecer entre todos, aprender entre todos aquellas cosas que a mí sí me han funcionado, cómo se pueden aplicar o cómo las puede aplicar otro maestro en una circunstancia diferente. Pero sí, que estar en un continuo, en comunicación continua, pues nos ha permitido compartir herramientas para hacer que nuestra labor docente sea cada vez más significativa y podamos llegarles de la mejor manera posible a todos nuestros estudiantes, que siendo una escuela regional, de repente también nuestros estudiantes están un poquito más limitados en cuestiones del acceso al internet, y debemos buscar también formas alternativas de poder incluirlos a todos ellos para tratar de brindarles la educación de la mejor manera posible.
Como que si lo pensamos así superficialmente, no concientizamos que estamos a casi un año de haber entrado en el confinamiento. Es nuestro segundo semestre completamente en línea. Sin embargo, pareciera que sigue siendo algo nuevo para tanto para los docentes como para los alumnos, como para las administraciones. Y también es muy importante tomar en cuenta otros factores, como el que menciona Felipe. Para esto, les decía, vamos a escuchar algunos audios de las impresiones de algunos de los profesores, tanto de Cocula como de Sayula, que nos hicieron favor de compartirnos, sobre cómo la están pasando en esta pandemia. ¿Cómo llevan nuestros profesores, cómo lo ven ustedes, que los profesores llevan la educación a distancia? Voy a dar primero pie a la maestra Rosa Elena para que nos comparta estas impresiones. La escuchamos, maestra.
Bueno, pues definitivamente ha sido algo complicado. Creo que mis maestros por ahí tendrán algunas opiniones también que compartir con nosotros. Entonces, pues si gustas, te invito a que escuchemos lo que mis maestros tienen que decir referente a sus experiencias personales desde comunidades fuera de la zona metropolitana, que sin duda tienen sus particularidades.
Escuchemos las impresiones de los maestros de Cocula.
Fragmento de audio.
La situación que vivimos actualmente y que nos permitió tener una experiencia más en el trabajo en línea con los alumnos nos ha generado aprendizajes a toda la comunidad educativa. Nosotros como maestros, yo en lo personal como maestra he aprendido muchas cosas y me he sentido obligada a investigar y a actualizar mis conocimientos para poder dar a la distancia lo que los alumnos necesitan, avanzando poco a poco. Y como todo, pues debemos de cambiar, pero también apropiarnos de las alternativas de desarrollo tecnológico en este siglo XXI.
Hasta el momento, son 2 semestres en la Universidad de Guadalajara bajo este esquema. El desarrollo tecnológico de la universidad y los modelos semipresenciales ayudaron a que esta transición fuese menos compleja para la institución, situación que no comparte el nivel de educación básica. Aún así, los problemas sí son compartidos. La conectividad en muchas regiones es limitada y de poca calidad. No todos los alumnos ni docentes cuentan con internet, así como con las herramientas tecnológicas adecuadas para sus clases. Una gran cantidad de alumnos han comenzado a trabajar en horarios que normalmente destinaban a estar en aulas. A la distancia, el aprendizaje es esencialmente autogestivo, un modelo educativo al cual los alumnos no estaban acostumbrados, debido a la presencia física en horarios determinados en la escuela con un profesor impartiendo clase y resolviendo dudas en el momento. A pesar del contexto previamente descrito, seguimos enseñando y seguimos aprendiendo. La resiliencia educativa generada por la pandemia definitivamente moldeará los procesos de aprendizaje del futuro. El reto hacia adelante será un paulatino regreso a clases.
Sin embargo, es importante remarcar que a pesar de las bondades de transitar a este modelo de enseñanza, no podemos dejar de lado que nos enfrentamos a situaciones en las que nuestros estudiantes no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de sus actividades. Problemáticas como situación económica, disponibilidad y cobertura de internet, aparatos tecnológicos o ante un contexto familiar donde varios miembros están en edad escolar. Todo esto viene a representar un área de oportunidad y un reto como docentes y para el sistema educativo en general. Bajo esta situación, ahí es donde surge o debe surgir nuestra capacidad didáctica y pedagógica para implementar otras estrategias que nos ayuden a lograr de manera colaborativa entre todos los actores, alumnos, padres de familia, docentes e institución, el logro de los propósitos. Es momento de no bajar la guardia, sino de redoblar esfuerzos y resurgir la vocación docente. Éxito para todas y todos, compañeros docentes.
Ha sido un reto estar así en este sistema, que para mí pues es una manera muy cómoda de trabajar, pero pues sin embargo, pues sí extraño a mis alumnos, extraño la convivencia con mis compañeros, extraño el trabajo en equipo, extraño a mi escuela, ¿sí? Pero ojalá, y yo tengo la confianza de que esto va a pasar pronto y vamos a volver a las aulas. Espero así, me ha dejado un gran aprendizaje y pues agradezco a Dios de estar con vida, ¿no? Al rector Ricardo Villanueva, felicidades por su extraordinaria dirección. Gracias por cuidar a nuestros compañeros y a toda nuestra comunidad estudiantil.
Antes de reflexionar sobre esto que nos comparten los profesores, quisiera que el maestro Felipe nos compartiera también, referente a estas preguntas, cómo le están pasando los profesores, cuáles son las impresiones que tiene, cómo llevan este proceso de educación, qué ideas u opiniones nos comparten, el asunto de la evaluación. Maestro Felipe.
Pues yo pienso que también ha sido otro reto el saber evaluar o aprender a evaluar de esta manera, a distancia, de utilizar estas herramientas e integrar las cuestiones digitales con algunas otras cuestiones más personales y todas para que sumen a una calificación final. En general, pienso que todos los maestros se están haciendo referencia a prácticamente lo mismo y pues los invito a escuchar algunos de los comentarios de la prepa de Sayula.
Considero que el distanciamiento social a causa de la expansión del COVID-19 ha provocado que todos los sectores estén enfrentando nuevos retos y el campo educativo no fue la excepción y mucho menos el social, aunado a la responsabilidad como padres o madres de familia. Para disminuir ese estrés, tuve que hacer adaptaciones a mi planeación. Por ejemplo, normalmente una hora clase de que duraba una hora, lo que buscamos fue disminuir el tiempo de actividad síncrona, es decir, no dar 60 minutos de enlace en vivo y en su lugar dar solo 30 minutos para que el resto de la clase sea con actividades asíncronas, y eso me ha ayudado bastante.
Es un reto porque primero como docentes debemos aprender a utilizarlas para poder implementarlas y explicarlas a los alumnos su utilización y ayuda en la realización de las distintas actividades, así como de su aprendizaje.
También fue necesario transformar o adaptar todos los materiales de educación para que puedan funcionar los cursos en línea, enseñarnos al manejo de plataformas virtuales de enseñanza, las cuales todavía no estábamos acostumbrados como administradores, establecer nuevas formas de evaluación y poder retroalimentar a los alumnos en su aprendizaje, ya que la comunicación de manera directa es esencial y de vital importancia.
Pues, gracias. Algunos de nosotros hemos sido presa fácil del COVID. Y pues bueno, nos hemos tenido que enfrentar también a esa parte, ausentarnos de nuestro trabajo para no contagiar a más personas. Ha sido muy difícil, algo temeroso. He de confesar que tuve mucho miedo. Yo estuve infectada de COVID, mucho miedo, pero gracias a mi señor padre y a los médicos, pues estamos aún aquí. Quiero decirles que Sayula es una preparatoria comprometida con la comunidad y con sus alumnos y con sus maestros, y estamos haciendo el mejor de los trabajos para que tanto alumnos que de los módulos y de aquí de la sede puedan transitar fácilmente para que puedan concluir su bachillerato. Muchas gracias por escucharme.
Esa falta de preparación nos ha dificultado a ambos el desarrollar de manera adecuada los aprendizajes. Un reto más ha sido establecer los canales de comunicación eficientes, ya que las diferencias socioeconómicas se acentuaron aún más por la situación e hicieron notar que no todos tenemos las mismas oportunidades y mucho menos los mismos recursos. La falta de recursos dificultan en gran medida que logremos comunicarnos efectivamente. En mi caso personal, puedo decir en síntesis que las complicaciones más significativas son la motivación, la capacitación, la empatía y las diferencias económicas. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.
Muy bien. Octavio, no sé si quisieras compartirnos algo referente a estas reflexiones.
A mí me parece oro molido lo que escuchamos cuando un profesor, cuando una profesora nos dice de viva voz lo que está pasando. Creo que hemos escuchado en la radio, en la televisión, muchísimos especialistas que nos hablan, muchísimos investigadores, entre ellos profesores, pero que se han dedicado a ver desde los enfoques la problemática, y hemos escuchado poco a los profesores, hemos escuchado poco esas voces, y por eso me ha resultado tan interesante. Hemos tenido más de 40 participantes en estos 5 programas de la primera temporada, y la verdad yo me quedo más que satisfecho. Creo que esto va a quedar para la posteridad y será una aportación, no del sindicato, pues otra vez de los profesores, para que sigamos aprendiendo de nosotros mismos.
El recapitular y el poner atención a las experiencias de los demás justo nos ayudan a tener unas percepciones distintas. ¿Cómo ustedes hacen para organizarse con sus compañeros? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para poder llevar este proceso de comunicación? Maestro Felipe.
Bueno, afortunadamente, un poquito antes de que iniciara la pandemia, el sindicato nos pide que registremos a todos los maestros con todos sus correos, con todos sus teléfonos. Entonces, eso a mí me dio una gran oportunidad para tenerlos en el WhatsApp, en el teléfono, en el email, y entonces poder atender cualquiera de sus necesidades, ya sea algún trámite que necesitan ir al sindicato o algún trámite que no, porque también el sindicato se ha organizado de una manera excelente.
¿Cómo se sigue manteniendo esta comunicación, las inquietudes, después de tantos meses en los que hemos estado en aislamiento? ¿Cuál es la estrategia que se está llevando a cabo?
Bueno, mira, al inicio, ahorita con la intervención del maestro Felipe, comentabas que qué sentido tiene pertenecer a un sindicato. Yo pienso que el sindicato es como la parte más sensible dentro de una organización, ¿no? Una institución, porque al final de cuentas es quien arropa a los trabajadores y ve más por sus intereses, se preocupa por ellos. Y en el caso, pues, del sindicato de maestros de la Universidad de Guadalajara, pues no ha sido la excepción. Realmente podríamos comparar con otros sindicatos del que en alguno de ellos yo también estoy. Y pues no hay comparación, ¿no? El sindicato se ha organizado de una manera excepcional para hacer todos los trámites en línea, mandar escaneados sus documentos para los maestros, minimizar el riesgo de presencia dentro de las propias oficinas. Entonces, bueno, eso ha facilitado a todos los que tienen algún trámite pendiente, obviamente para poderlos llevar a cabo, pero también para aquellos maestros que somos foráneos, porque de cierta manera la distancia que tenemos ahora de manera obligatoria que guardar rompe el centralismo de cierta manera, y entonces algo que yo tenía que ir a hacer al sindicato, a llevar documentos de compañeros y de ciertos trámites, pues ahora no, ahora el propio compañero muchas veces puede hacerlo desde su casa.
Y también hay que tomarlo en cuenta, porque justo esto nos está facilitando muchas de las cosas que son indispensables. Octavio, pues me gustaría que también nos dieras tus conclusiones.
Muchas gracias. De hecho, pertenecemos a un sindicato que a su vez pertenece a una confederación de sindicatos. Hoy traigo hasta el chaleco puesto y tiene ese significado. Nos tenemos que organizar en todos los niveles, ¿no? Porque no nos podemos sustraer de la realidad local, de la realidad nacional. Un sindicato también es un ente político de los trabajadores y hay que entenderlo, y es político porque tiene que ver con toda esta realidad. Digo, nada menos acabamos de ir a Nayarit a solidarizarnos porque otras universidades tienen problemas que aquí jamás tendremos y por ejemplo allá no les estaban pagando los salarios, todavía era diciembre y no les habían pagado ni aguinaldos, ni la primera ni la segunda quincena, cosas terribles que les suceden y que nadie se hace cargo, ¿no? Entonces también para eso tiene que haber solidaridad gremial y siempre cuidando la casa, siempre cuidando a nuestros compañeros, siempre estándonos acompañando. Me gusta mucho lo que dice Felipe, que de manera llana eso es organización, conocer a tus compañeros y saber cómo comunicarte con ellos. Una organización debe saber cuántos son y dónde están sus agremiados. Esa es la base de la organización. Me llena de orgullo que diga él en su otra intervención que hay que tener sensibilidad también cuando alguien tiene carencias, si es un alumno, si es otro compañero maestro. ¿Y qué hacemos los maestros ante la adversidad? Pues aprendemos a valernos de nuevas herramientas para resolverlo. Eso es un resumen redondo de la situación que nosotros hemos vivido. También lo que dice la maestra Roselena es que la organización, al final, digo, con mis palabras, no con las suyas, pero las tomo de su intervención, organizarse pues es resolver, organizarse es informar, organizarse es comunicar y organizarse es actualizarse. Eso es lo que hacen todos los días los representantes sindicales en cada una de las escuelas, y creo que a veces su labor no se toma en la justa dimensión. Yo creo que merecen un reconocimiento más alto de parte de todos nosotros y de sus propios compañeros, de reconocer que los delegados sindicales se llevan, perdonen la expresión, pero se llevan una friega. Y sobre todo quisiera tomar este ejemplo de la maestra Roselena, porque ella además es médico. Entonces estamos conociendo una persona que está en la primera línea de batalla, por un lado como profesora, y por otro lado está en la primera línea de batalla como médico. Entonces, cuando conoces estas historias de vida, pues te cambia la perspectiva, y al decirte cambia, me refiero a que te la amplía, ves las cosas con otro foco. Eso es lo que vimos durante estos cinco programas en esta primera temporada de la mesa de organización. Yo quiero agradecerles con lo que me queda de tiempo, principalmente a ti, Vicky, por ayudarnos a conducir, a Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, que ha sido nuestra casa, que nos ha abierto las puertas, que hemos encontrado un gran espacio para transmitir, para que tenga eco esta mesa, al maestro Gustavo y al programa Luciérnaga también, que es el programa del sindicato, el espacio radiofónico dentro de Radio Universidad de Guadalajara, donde se aloja esta mesa de organización. Y quiero, por supuesto, agradecer a quienes han participado, como Irán Berumen, como Guadalupe Maravilla, como la maestra Isabel Negrete, como Marco Orozco, como Jonathan, como Leti Orozco, el maestro Oscar Rivas, Paola Sepúlveda, todos los que han sido delegados, miembros de la asamblea, que han participado en esta mesa, que nos han compartido no solo sus experiencias, sino quiero repetir que las experiencias de sus compañeros de viva voz, y eso ha enriquecido enormemente este programa. Es una satisfacción enorme, de veras, reiterarles hoy, porque los tengo aquí para decírselos, con lo de frente, el frente que permita la virtualidad, a Roselena y a Felipe, que ya hayan aceptado esta invitación y que nos acompañen. Y pues ojalá y continuemos, y ojalá haya muchos más, pero por lo pronto creo que es un cierre exitoso. Y de nuevo, muchísimas gracias a Radio Universidad de Guadalajara, y a nombre del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, de nuestro secretario general y de nuestro comité, pues que hayan participado en este espacio.
Agradezco a todos que se hayan tomado el tiempo, y pues esperamos encontrarnos nuevamente en otra mesa de organización. Yo soy Victoria Sotelo, y nos escuchamos después. Muchas
gracias. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.